Tras casi un año de guerra, ha llegado el momento de abordar las 7 lecciones clave de esta guerra. ¿Tiene futuro la aviación tripulada? ¿Es el fin del tanque? ¿Necesitamos recuperar el servicio militar obligatorio? Cuando se elaboran lecciones, existen dos tipos de lecciones. Las correctivas, que corrigen el curso de lo que pensábamos, y las reafirmativas, las que nos hacen ver que íbamos en el curso correcto. En este vídeo vamos a analizar las correctivas, aquellas cosas de las que no nos habíamos dado cuenta hasta la guerra de Ucrania y que nos deben hacer repensar el rumbo de nuestras fuerzas armadas, las naciones de las que procedéis vosotros y desde luego de la que procedo yo. Así que bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez y hoy son las lecciones de Ucrania. ¡Comencemos! Primera lección: no planifiques las guerras solo. Los presupuestos de defensa no permiten mantener las industrias del pasado y, para colmo, la creciente complejidad del material militar ha provocado una interdependencia tecnológica e industrial nunca vista. Ante este contexto, ninguna industria de defensa podrá ser autosuficiente, quizás con la excepción de Estados Unidos, China y, en menor medida, Rusia y Francia. Ucrania nunca habría sobrevivido sin la alianza con Estados Unidos. El apoyo que Kiev se ha granjeado de Washington es lo más estratégico que ha sucedido en toda la guerra. ¿Solución? Por tanto, tú tienes que analizar perfectamente el panorama internacional, las relaciones y el papel de las grandes potencias, o a qué gran actor regional te puedes aproximar. Y además es fundamental la política de comunicación estratégica. Tú tienes que saber cómo venderle tu historia a la prensa internacional o a la prensa de los países vecinos. Eso lo ha hecho muy bien Ucrania y eso le ha reportado esa alianza estratégica, sin la cual esta guerra hubiera tenido un resultado muy diferente. Y por cierto, no planifiques tus fuerzas armadas con base solo en la realidad objetiva. Asume que puede haber cambios drásticos del contexto internacional. Y recuerda que la guerra de alta intensidad es la clave de bóveda de todo. En otras palabras, aunque se sucedan décadas de conflictos menores, mantente preparado siempre para los grandes conflictos. Segunda lección: ¡viva lo obsoleto! La primera lección tiene que ver con el material. Sí, los drones son absolutamente fundamentales. Sí, hemos de comprar drones en masa. Sí, ya no son el futuro, son el presente. Y sin embargo, el grueso de la guerra se sigue haciendo con blindados diseñados en los años 60 o 70. Incluso los Challenger 2 tienen 40 años. Lo mismo podemos decir de la artillería, como ese viejo 2S1 Wotsika, cuyo diseño data de los años 60. Hace 60 años. ¿Solución? Por tanto, cuando tú asumas escenarios de guerra, no pienses que vas a contar con la Brigada 2035, con el 8x8, no. Asume que vas a ir con el M113 de la Guerra Fría, como en el BMR 600, y asume, por tanto, las consecuencias que tiene eso. Y además es fundamental que en la política de adquisiciones, de lo que compras para tu ejército, tengas esto muy en cuenta. Es decir, ¿qué tipo de armas me dan mayor rendimiento? ¿Un fusil de asalto va a cambiar una guerra? ¿Merece la pena gastar mucho en comprar fusiles de asalto para la infantería? ¿O no? ¿O esto es una cuestión secundaria? ¿Los blindados? ¿Qué margen de crecimiento hay en los blindados modernos? ¿Qué nuevas tecnologías van a hacer que cambien mucho? ¿No es más interesante gastar ese dinero en drones, en inteligencia artificial, en sistemas de comunicaciones que me permitan actuar mucho más rápido? Es decir, el coste de oportunidad, ¿qué me da más rendimiento por euro invertido? Y tenerlo muy en cuenta y también saber mantener un equilibrio. Es decir, tengo que tener blindados si quiero avanzar. Sí, no son lo ideal, pierdo muchos, pero los tengo que tener. ¿Cuántos necesito? Ahora, los blindados, los fusiles de asalto, son tecnologías en las que el crecimiento es mucho más lento. Puedes seguir usando armas de hace 20 años y no pasa nada. Pero en materia de drones, ahí necesitas cosas modernas. De guerra electrónica, de ataques cibernéticos, los sistemas operativos se están constantemente renovando. Necesito armas cibernéticas actualizadas. Por tanto, ¿dónde tiene que ir el dinero? Donde voy a tener una ventaja. Tercera lección: ojos y fuegos. Necesitamos estados mayores llenos de analistas de inteligencia, necesitamos una cadena de mando bien organizada y, ante todo, una buena capacidad de mantener operaciones de recolección de inteligencia sobre objetivos permanentes, como Marruecos, y capacidad para desplegar redes de inteligencia en escenarios imprevistos. Para ello es necesario aunar la ciberinteligencia, el uso de agentes y de redes de colaboradores, la inteligencia de fuentes abiertas y, ante todo, necesitamos satélites de reconocimiento. Con 24 satélites que vuelen a baja órbita, puedes actualizar las fotografías de hora en hora. Si eres capaz de generar al menos una fotografía cada pocas horas y tienes el ciclo de análisis y diseminación bien organizado, obtienes una ventaja decisiva, siempre y cuando lo combines con capacidades de ataque profundo. El ataque profundo lo puede hacer la aviación, pero no todo el mundo tiene una gran aviación. También puedes usar partisanos y grupos de saboteadores, pero estos solo los puedes tener en un número limitado. La clave aquí es combinar la inteligencia con armas de largo alcance, como los famosísimos lanzacohetes HIMARS con 90 a 300 kilómetros de distancia, dependiendo de la versión que se utilice. Primero, necesitamos armas de largo alcance. El HIMARS ha sido muy interesante en esta guerra. Necesitamos armas de largo alcance con unas reservas de munición mínimas, previsto además para comprar a alguien en caso de que estalle una guerra y necesite mucha munición, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos estados mayores con un mayor número de analistas de inteligencia, de fotografía satelital, aérea o de lo que fuere. Es decir, necesitamos que, vale, yo recolecto mucha información, pero necesito procesarla en tiempo real, necesito que mi analista vea la foto, la analice, mande la información rápido a la unidad de artillería que puede batir el blanco que yo he detectado. Porque si yo genero mucha información pero no soy capaz de analizarla con mis analistas a tiempo, esa información no me vale para nada. Y por último, hay que aumentar los medios de obtención. Y desde luego, en el caso de países normales, poder contar con reconocimiento satelital, aprovechando las nuevas tecnologías, los nuevos nanosatélites, los nuevos satélites de pequeño tamaño dotados de distintos medios ópticos, pues yo creo que eso va a ser muy importante y te puede permitir ganar varios tantos en esta materia. Ligado a todo lo anterior, también destaca la política naval. Si cualquiera tiene armas de largo alcance, ¿dónde coloco mis puertos militares para que estén un poco seguros? ¿Cómo los protejo de los drones navales? ¿Y qué hay de los grandes buques de guerra? ¿Merece la pena comprar embarcaciones que no pueden aproximarse a la costa por miedo a hundirse con cientos de tripulantes a bordo? Una primera respuesta creo que deberá venir del diseño naval. Llevamos demasiado tiempo con buques herederos de las marinas del siglo XIX. Quizás necesitemos desarrollar una nueva gama de buques más cercanos o a un mero patrullero de altura que lleve suficiente armamento y capacidad de carga como para proyectar potencia de fuego o logística a tierra, operando en grandes números y con una tripulación mínima que permitan arriesgarlos. Desde luego, yo creo que si tu marina va a estar operando a menos de 100-500 kilómetros del objetivo, sus puertos van a estar muy expuestos. Necesito fragatas para escenarios que están a 100 a 500 kilómetros. Quizás necesitamos buques mucho más pequeños que yo pueda utilizar, que no tengan grandes tripulaciones y que por tanto me da miedo acercarles a la costa contraria, pero a la vez buques que tengan cierta pegada, ¿no? Porque ¿de qué me sirven si no? Por tanto, yo creo que hay que empezar a plantearse la dispersión de las operaciones navales y la creación de otro tipo de embarcaciones que no sean ya esos grandes buques. Y de otro lado, los grandes buques para alta mar, para operaciones oceánicas, digámoslo así, pues ahí vas a tener que tenerlos bastante bien protegidos, claro. Y esto, pues es un equilibrio complicado. Cuarta lección: reservas y movilización. Las grandes guerras exigen grandes recursos humanos, industriales, financieros y militares. No en vano, este conflicto ha demostrado que ningún bando estaba realmente preparado para acometer una movilización general. Por todo ello, hay cuatro medidas que debemos sopesar cuidadosamente. Primero, tener una reserva de varios cientos de miles de personas, incluidos exmiembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, reclutas voluntarios y reservistas. Sería conveniente que un país como España estudie un modelo de servicio militar voluntario, incluso sufragado con aportaciones privadas, que permita mantener una reserva creíble. Destacaría esto de sufragado con aportaciones privadas. Este modelo podría existir solo con eso. Segundo, los ministerios de Economía, los ministerios de Hacienda, Industria. Sería conveniente que haya una cierta capacidad de operar junto a Defensa y establecer determinados planes para situaciones de crisis e incluso de guerra, porque va a hacer falta aprovisionarse de dinero, aumentar determinados presupuestos, intentar importar capacidades industriales de la industria civil para la producción militar. Por tanto, cierta capacidad de actuación interministerial, estableciendo unos planes más o menos concretos, actualizándolos cada año, yo creo que sería interesante. Problema: esto requiere tiempo y dinero, y las cosas, pues, muchas veces son más complicadas. Tercero, mantener programas de monitorización y ampliación industrial. Esto más o menos ya lo hace la Dirección General de Armamentos, listados de empresas críticas con capacidades para proveer productos y servicios. Pero habría que profundizar en este camino, haciendo que todo plan de adquisiciones estratégico, como la compra de fragatas, carros de combate, incluya un plan adjunto que se mantenga actualizado y en el que se detalle cómo escalar la producción ante un incremento repentino de la demanda fruto de un conflicto. Para este asunto, lo ideal sería compartir gastos y proyectos a nivel Unión Europea, claro. Cuarto, la capacidad de instrucción. Uno de los cuellos de botella de esta guerra vuelve a estar, como lo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en el adiestramiento de tripulaciones de infantería. Creo que sería interesante empezar a hacer unos programas experimentales para analizar cómo puedo yo adiestrar de manera intensiva a alguien que parte de cero, a un civil recién reclutado, cómo puedo convertirle en un buen soldado, de qué manera puedo encontrar atajos para conseguir su adiestramiento, qué tiempos me requieren las distintas posiciones. Entonces, haciendo estos estudios, yo puedo intentar plantearme, vale, qué número de instructores necesitaría en caso de guerra por cada 1000 reclutas que quiera adiestrar, qué tiempos voy a necesitar, y de esta manera yo por lo menos puedo tener preparada la maquinaria para que si hace falta incrementar repentinamente el adiestramiento, no me quede en pelotas, si me permitís la expresión, o con el dilema de si enviar a mis instructores al frente o tener que mantenerlos en una gran cantidad en retaguardia. Pero nuevamente, creo que hay que repensar cómo se instruye un soldado, cómo se podría mejorar una instrucción express y a partir de ahí cómo, en caso de guerra, podría escalarse de manera masiva el adiestramiento de toda la tropa. Quinta lección, fuerzas acorazadas. Mientras nadie sepa cómo conquistar y ocupar territorio sin enviar a un soldado a pie o a una máquina tripulada, solo nos quedará una opción: asumir que habrá muchas bajas y tener una fuerza acorazada y capaz de penetrar un frente enemigo. Sin capacidad para avanzar, estás obligado a defenderte, y si solo puedes defenderte, estás condenado al empate o a la derrota. Ninguna nación seria puede asumir algo así. Las naciones poderosas atacan, no solo se dedican a defenderse. Además, sería conveniente repensar la filosofía de diseño de blindados de combate para poder mantener las fábricas abiertas junto a una producción cuantiosa de vehículos. El tanque ligero o medio de 30 a 40 toneladas y 2 o 3 tripulantes trabajando con drones terrestres podría ser la opción más atractiva y económica para el futuro del asalto acorazado. Sexta lección. Aviación, misiles versus defensa aérea. La Fuerza Aérea Rusa es una de las fuerzas aéreas más potentes del mundo. Tenía aparatos en abundancia, una reserva de misiles de largo alcance de la que no disfruta ningún país europeo, bombarderos, sistemas AWACS, aviones de transporte. Hasta sus pilotos habían aumentado mucho el número de horas de vuelo en la guerra de Siria, por ejemplo, aunque seguía sin estar cerca del estándar occidental. Por tanto, aunque con carencias en materia de guerra electrónica o misiles antirradar, la VHS ha demostrado tener una influencia muy limitada en la guerra que, para más inri, contrasta con la enorme cantidad de recursos que se había invertido en la misma durante la última década. Todos estos recursos han demostrado ser insuficientes contra una defensa aérea ucraniana bien surtida de armamento, integrada a nivel nacional y sobre todo con muchísima defensa aérea a baja cota, que ha limitado el empleo de distintos tipos de municiones y que forzaría a emplear misiles desde Bielorrusia, es decir, en distancias de tipo stand-off. Si algo nos demuestra la guerra de Ucrania es que en condiciones normales, fijaros que ni para Israel es sencillo, defenderse de todos los proyectiles que te pueden lanzar, misiles, drones u otros tipos de armamentos, pues es tremendamente difícil. Por tanto, hay que asumir que en esta guerra de salvas, muchos misiles no los vas a poder derribar. Este es el primer punto importante. En segundo lugar, no hay tecnologías que te provean una gran eficacia. Todavía no hay cañones láser maduros y por tanto tienes que asumir que va a haber importantes bajas. Por tanto, tendrás que priorizar y decidir cuánto dedicas a estos tipos de armamentos y particularmente también pensar en las pequeñas unidades y en su defensa contra los drones, puesto que evitar que el otro te ponga ojos en el cielo va a ser muy importante en la guerra del futuro. En este aspecto, mi conclusión es: hay que reestudiar si la aviación tal y como la conocemos merece tantos recursos, si su trabajo se puede o no hacer con fuegos de artillería de largo alcance y qué relevancia debe tener la defensa aérea y, en particular, la antimisil y antidrón. Séptima lección. Logística y ocultación. Está claro que la logística, los camiones, son muy vulnerables, especialmente en lo que se conoce como logística de última milla, en los últimos kilómetros de un frente. En este sentido, es clave reducir las necesidades logísticas e incrementar la capacidad de las unidades para autoabastecerse sin depender de terceros. También hay que reevaluar la seguridad de la logística ferroviaria y marítima ante la vulnerabilidad de puertos, estaciones ferroviarias, buques y puertos. y esto ligadísimo a la logística, porque un camión no puede recorrer los últimos kilómetros del frente sin ser destruido en muchos casos, pues porque está todo lleno cada vez de más cámaras térmicas, de más sensores, de más drones, no hay por ahora manera de neutralizarlos y de esta manera estás muy expuesto. Y esto le pasa a los logística, a los blindados, a la infantería y a todo el mundo. Por tanto, yo creo que el enmascaramiento, la ocultación, el engaño, la distracción, los señuelos, todo eso hay que ponerlo de manera masiva. Yo creo que en la guerra del futuro todo batallón debe tener capacidad para generar otro batallón fantasma, para poner hinchables, maquetas, señuelos, decoys, ya sabéis que los llaman en inglés, generar la firma electrónica en otro lugar de tu unidad, en fin, llenarlo todo de falsos objetivos para forzar al otro a gastar munición, a sacar su dron y que se exponga a todo esto. Por último, los trajes térmicos, el camuflaje térmico, eso va a ser muy importante, y adaptar las tácticas para aprovecharlo, yo creo, de la infantería y de los blindados del futuro. Pero bueno, eso ha sido un poco todo, espero que os haya resultado interesante. Hay cosas de tema cibernético, guerra electrónica, moral de combate, hay unos cuantos asuntos que aún me he dejado fuera, pero bueno, espero que estas lecciones os hayan resultado interesantes. Y por lo demás, nada, os recuerdo, tenéis toda la información abajo en la descripción, que podéis uniros al webinar que hemos preparado para celebrar entre comillas, el primer aniversario de la guerra de Ucrania, en el que vamos a contar con distintos especialistas. Obviamente, pues estaré yo mismo al final del mismo para analizar esas lecciones y para analizar la guerra en su conjunto. Yo creo que va a ser muy interesante. Si queréis suscribiros, son 10 años al año, viene con la suscripción normal de Political Room y además de tener acceso a este webinar, tendrás acceso a todos los artículos exclusivos que publicamos a lo largo del año y a todos los webinars que haremos y que ya hemos hecho durante los últimos 2 años. Por tanto, tenéis mucho conocimiento accesible por solo 10 euros. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias y hasta otra.